Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días a todas, a todos. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Alexis, querido, Alexis Gaete se ocupa de la sincronización técnica y puesta en el aire de nuestro espacio, que en la primera parte nos vamos a abocar a la cultura y particularmente dentro de la cultura, al arte. Y dentro del arte, a la música. Vamos a hablar de música palestina hecha en Chile. Integrantes del grupo nacional Diáspora Trío, formado por Karim Hodali, Cristian Jamismille y Víctor Mahana. Ellos son los tres integrantes de Diáspora Trío que hoy día muestran su música aquí en Palestina por siempre. Alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com. Fono 99-320-6413. Uno de los integrantes de Diáspora Trío aquí en Palestina por siempre, Víctor Mahana. Víctor, si yo no me equivoco, yo te identifico a ti muchísimo más que con la música, con el tema de la pintura. De hecho, tú eres un tipo bastante conocido a nivel de la pintura en nuestro país. Bienvenido a Palestina por siempre, Víctor Mahana.
Hola, César. Un encanto de estar de nuevo en tu programa. Sí, en general, yo me dedico a la pintura. Soy pintor profesional hace más de 20 años. Y en realidad siempre he estado con una patita en la música. He realizado diversos proyectos musicales, he hecho discos por mi cuenta, con bandas, he producido también y he hecho música para televisión, y sí.
Víctor, ¿y esa sensibilidad de la música y la pintura, cómo te hace ver lo palestino?
Mira, nosotros estando allá, en Palestina, tuve una conversación muy profunda con Fadi Katan, que es como uno de los chefs más importantes de allá, de Belén, y conversábamos lo importante que era generar cultura nueva en Palestina y cultura árabe en general, sobre todo acá en Chile, que somos de la diáspora. Pero el tema principal que a mí me importa de hacer música árabe en Chile tiene que ver con una razón arqueológica, un poco como para registrar canciones que llegaron con la diáspora hace más de 120 años y que nunca habían sido grabadas o muy poco. Entonces, grabar eso, tener un registro de nuestro patrimonio no material, y por otro lado, ir haciendo cosas nuevas. Eso es lo que le falta un poco, yo creo, también, como tuvimos la oportunidad de estar allá, me di cuenta y conversaba con mucha gente de que allá están muy pegados mirando al pasado, porque no se están haciendo cosas nuevas en cuanto a la cultura, la música, la pintura, el teatro, etc.
Diáspora Trío, su música en Palestina por siempre.
Yeah.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Estamos dialogando con Víctor Mahana, que junto a Karim Hotali y Cristian Hamismille integran el grupo de música palestina Diáspora Trío. A propósito, querido Víctor, ¿qué elementos tiene la música palestina?
Buena pregunta. De partida son ensambles musicales más tradicionales. Está el oud, está la percusión, que tiene derbaque, tiene taf, tiene rik. Está el canún, que es una arpa como de pie, así como un lap guitar. Y bueno, en realidad, aparte de eso, la música árabe tiene distintas tónicas, o sea, tiene distintos tipos de notas musicales, de escalas, que se llaman bayat, por ejemplo, etcétera. Y la música está construida en esa estructura. Eso es lo que yo rescato un poco de la música palestina. Y la música palestina es una música súper del corazón, del sentimiento, y tiene un lado de patriotismo muy lindo, también un lado como del amor súper grande.
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que propone musicalmente Diáspora Trío?
Bueno, Diáspora Trío nace un poco para ser un puente entre Chile y Palestina y en general de la música árabe. Y nosotros lo que hacemos es música independiente, contemporánea, desde la vereda chilena, desde nuestra forma de mirar y hacer las cosas, con la música del Medio Oriente. Entonces nosotros lo que hacemos es una fusión de la música que llegó con la diáspora hace 120 años, y lo que hacemos es incorporar rítmica contemporánea, baterías electrónicas, secuencias de teclados, de sintetizadores, coros, y en general como volver a hacer las canciones. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, como generar una identidad en la música chileno-palestina. Nosotros no versionamos canciones ni somos una banda de covers. Nosotros lo que hacemos es mezclar la música chilena con la música palestina.
Yeah.
Víctor Mana, uno de los integrantes de Diáspora Trío, nos acompaña en esta primera parte de Palestina por Siempre. ¿Quién o quiénes son los que componen dentro de Diáspora Trío?
El director artístico de la agrupación es Cristian Jamasmille. Él me quedó muy claro cuando estuvimos en Palestina que él realmente es una enciclopedia musical de la música árabe. Y de verdad se sabe todas las canciones. Allá los paisanos quedan todos impresionados de donde estuviera, cantaba y sorprendía con se sabía todo. Él es el que propone las canciones, porque él es el que más sabe de música árabe, junto con Karim, que los dos estuvieron en una grupa, han estado en bandas súper importantes como Alcamar, Nagam y Kansaman, si no me equivoco. O sea, todos son de una genealogía de músicos súper top dentro de Chile. Y Karim también toca el oud y canta y toca percusión, y yo lo que hago son las secuencias, las baterías electrónicas, las bases, hidroeléctrica y arreglos. Y en el fondo lo que hacemos es que ellos llegan con una idea de las canciones que quieren tocar, las grabamos y las rehacemos después con otra métrica o con otra estructura, más pensado para el público chileno, si se quiere, como de música del mundo.
¿De qué hablan, Víctor Mana, las canciones de ustedes?
El tema principal es de la diáspora, es de la migración del pueblo palestino, sirio, jordano, libanés, y nos hemos cargo un poco de eso. Hemos hecho un par de canciones originales de la banda, que hemos tenido la suerte de contar con Nadia Garib, que es la presidenta, si no me equivoco, de la Federación Palestina, prima mía. Ella hizo una canción preciosa que justamente se llama Diáspora, que está en árabe y que va hablando un poco de lo que significa la migración, echar de menos la tierra, de la nostalgia que genera Palestina. Pues la otra canción de lo que habla la música de nosotros tiene que ver con canciones patrióticas, guataní, que incluso allá en Palestina ya no están escuchando, porque como viajaron hace mucho tiempo, hay algunas que son de tradición oral, que se pasaron de maestro a discípulo y llegaron hasta nosotros, como por ejemplo Laucun Ester, que es una canción también muy linda, romántica, que se escucha en el Valle del Jordán y que allá ya no la escuchan, no la conocen. Entonces cuando la tocamos allá, tocamos una fibra súper fuerte. Tocamos también canciones de Marcel Khalifa, o Jalife, que también es un compositor súper famoso de música árabe y que también tiene canciones patrióticas. O sea, nosotros somos diáspora, migración, canciones patrióticas, canciones de amor y canciones también de hafla, de alegría. Nosotros, nuestra misión, digamos, como banda, es llevar alegría y música contemporánea a la gente.
descubrí que tu alma era hielo. Nunca pensé que mi corazón se iba a expandir en mil trozos, en un infinito dolor. Abrazo tu piel fría, sintiendo la muerte, sintiendo que mi corazón dejó de respirar, que mi corazón dejó de respirar.
Estamos dialogando con Víctor Maana, que es uno de los integrantes del grupo Diáspora Trío, junto a Karim Hodali y Cristian Hamismille. Usted hace muy poco estuvieron visitando Palestina, querido Víctor, y por ahí te quiero preguntar, en lo más humano, ¿qué te dejó esta visita a Palestina?
Para mí, personalmente, fue algo que me cambió la vida para siempre, haber podido estar en Belén, Bet Sahur, Bet Yala, Jericó, Jerusalén. Estuvimos casi todo Palestina. Conocimos la realidad, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es verlo con tus propios ojos, vivirlo. Pasamos por los checkpoints, tuvimos que pasar por esos pasillos nazis donde están nuestros paisanos, tienen que estar 3 horas de la mañana para ir a trabajar, en condiciones súper indignas, la verdad. Y también me tocó ver el tema del agua, de que les dan el agua 2 veces a la semana desde Israel. Y aún así, lo que me conmovió mucho es que el pueblo palestino, un pueblo súper alegre, cariñoso, generoso, nos hacían regalo en todos lados. Gente muy muy cariñosa, muy amorosa. Y también fue muy extraño porque me sentí como en casa. Todos nosotros tres nos sentimos como que estábamos en casa, como que estuviéramos caminando por, no sé, por Patronato. Gente súper amorosa. Como todos teníamos apellidos árabes, también nos hacían sentir parte de Palestina. Mi apellido es Nazar, que es de Belén, entonces también era bien conocido. Jodali es de Bet Yala, un tío que es doctor súper famoso allá. Entonces nos trataron súper bien, nos hicimos muchos amigos con los músicos, con la gente de allá, y ahora sentimos como que tenemos una misión súper importante a nivel cultural con Palestina. Y lo último, como para cerrar la idea, que me tocó cuando llegué acá, a Chile, darme cuenta que aquí en Chile tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de movimiento, tenemos agua. Y son cosas que uno cuando no las tiene las valora demasiado. Estando en Palestina, ver cómo en el fondo todo el mundo está preocupado de lo que dice, de lo que publica, porque si no el Mossad o los agentes de Israel te pueden, no sé, llevar detenido, preso. Entonces, es súper jodido. Eso para mí fue un aprendizaje largo.
Hay un documental que también dieron a conocer ustedes a la prensa el viernes pasado, y sería importante saber dónde las auditoras, auditores de Palestina por Siempre pueden ver este documental de lo que fue la experiencia de ustedes en tierra palestina, en suelo palestino, y también dónde encontrar esta producción.
Ya, con respecto a la música, nosotros estamos presentes en todas las plataformas digitales: iTunes, Amazon, Spotify, YouTube, en cualquiera de esas plataformas estamos. Algunas son gratuitas, otras son de pago, otras son de suscripción. Y ponte tú, en YouTube tenemos todos los discos publicados gratis, así que los pueden escuchar. Y eso por un lado. Y el documental, que es un mini documental, dura como casi 10 minutos, lo vamos a subir en YouTube también, va a estar prontamente, del lanzamiento del viernes, pero yo creo que ya la próxima semana debe estar arriba para que todo el mundo lo pueda ver.
Víctor Maana, solo agradecerte estos minutos con Palestina por Siempre, gracias por la música, gracias por Diáspora Trío.
Bueno, para mí un placer siempre poder compartir con los amigos de Palestina por Siempre, que es el único programa que le da toda la importancia que se merece al mundo árabe, al mundo palestino, a la colonia aquí en Chile y a la problemática palestina, la cultura, la música y el mundo intelectual. Así que una gran labor que hacen, que nosotros la valoramos mucho y somos amigos de Palestina por Siempre.
سلم على Cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. ¿Qué les parece? Vamos a Palestina. Ahí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, parece que la política de Estados Unidos hacia Palestina sigue siendo poco asertiva. Bienvenido.
Es realmente muy interesante la forma en que Estados Unidos está llevando a cabo su diplomacia. Porque claro, uno puede estar a favor o en contra de los Estados Unidos, puede apoyar lo que han hecho en algunas partes del mundo, no, puede suscribir a sus valores o no, pero lo que evidentemente queda claro es que Estados Unidos, por su poderío económico, por su poderío militar y por su historia, es una de las potencias diplomáticas más importantes, si no la potencia más diplomática más importante del mundo. Pero, digamos, las grandes potencias generalmente, cuando empiezan a no entender cuál es su rol en el mundo, cuando el mundo a veces va cambiando, terminan quedando en una situación realmente, digamos, peligrosa, podríamos decir, para lo que son sus intereses. Recordemos cuando fue electo el presidente Donald Trump. ¿Cuál era su eslogan de campaña? Vamos a hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Pero es un eslogan que no fue realmente, por un lado, en el concierto internacional no ha logrado absolutamente nada al respecto, pero es principalmente por el hecho de que la gente que votó a Donald Trump y la gente de la administración Trump no pueden acostumbrarse o no tienen la intención de acostumbrarse a un sistema internacional que ha cambiado ya bastante. Es decir, no estamos diciendo de que Estados Unidos, digamos, haya dejado de ser un país importante. Es un país muy importante, es la principal economía del mundo. Sin embargo, todos los indicadores señalan de que el mundo avanza en un sistema bastante más multipolar que unipolar. Y eso es algo que a la administración norteamericana, digamos, no le convence bastante. Y todo eso se refleja bastante en lo que está sucediendo hoy en día acá en Israel y Palestina. Con, por ejemplo, uno de los grandes escándalos diplomáticos de esta semana, que es cuando Jared Kushner, el esposo de la hija del presidente Donald Trump, se le ocurre anunciar él por su parte de que tres países árabes muy importantes, como son los casos de Egipto, Marruecos y Jordania, estarían participando en esta reunión que se está realizando a fines de junio en Manama, el Bahrein, y que habrían confirmado su participación. Bueno, existían evidentemente bastantes escenarios que señalaban de que, a pesar de que Palestina haya llamado a boicotear esa reunión, países como, digamos, Jordania, Marruecos y Egipto iban a terminar participando. Yo creo que la pregunta real no es si es que estos países iban a participar o no, sino que en qué clase de calidad iban a participar estos países y cuál es el mensaje político que van a llevar a la cumbre de Manama. Pero lo interesante de esto es que hasta el momento ninguno de esos países ha confirmado que esté yendo a Manama. Es decir, han generado un problema interno en esos países de Estados Unidos, y sobre todo el hijo de la, el esposo de la hija del presidente, el señor Kushner, simplemente por querer mostrar que ha avanzado algo, que viajó a Marruecos y que logró que Marruecos se uniese a su conferencia. Y lo cierto es que cuando uno analiza la posición de los países de la región, con la excepción de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, obviamente, y probablemente en parte Arabia Saudita, pero todo el resto de la región, incluso los países que han anunciado que van a ir, como el caso de Qatar o Qatar, por ejemplo, no han mostrado ningún entusiasmo en la idea de viajar a esa conferencia, sino que todo lo contrario, todos han señalado de que ellos no van a aceptar absolutamente nada que Palestina no acepte. Es decir, estamos hablando de una situación en la cual la diplomacia norteamericana simplemente se ve muy disminuida. Estamos hablando de que la diplomacia palestina al frente de la diplomacia norteamericana, estamos hablando de Palestina, un país que no tiene ejército, que tiene una economía muy disminuida, y se está parando prácticamente de igual a igual en una serie de foros internacionales frente a una diplomacia con bastante pocos réditos, como es el caso de la diplomacia norteamericana en estos casos. Entonces, claro, y cuando uno analiza esa situación que se está generando alrededor de la cumbre de Manama, donde no han podido lograr siquiera que países que, digamos, que históricamente han sido aliados de Estados Unidos, como el caso de Kuwait, por ejemplo, hasta el día de hoy ni siquiera se pronuncian. ¿Irán o no irán a la conferencia? Esa es otra pregunta. Pero acá, básicamente, todo el tema de la conferencia de Manama en relación a los Estados Unidos se divide básicamente en tres elementos. Punto uno, si el país va a ir o no va a ir. Punto dos, ¿cuál va a ser la representación de ese país? Si es que va a enviar un ministro, por ejemplo, o va a enviar simplemente un embajador. Y tercero, ¿cuál va a ser el mensaje que va a entregar? Y, digamos, todo hace suponer de que, independiente de quien vaya o no vaya, los que estén en esa reunión, sobre todo países árabes y países europeos, van a tener que repetir la línea de que ellos no ven ninguna solución posible que no incluya la independencia del Estado de Palestina, la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital, en función de lo que dice el derecho internacional. Eso es algo que Estados Unidos, con todo esto que se ha pasado en general, no ha podido cambiar, no va a cambiar de el léxico a nivel internacional, que es algo que Estados Unidos, digamos, o más bien la administración de Donald Trump ha intentado de muchas formas cambiar y no ha podido. Y no ha podido principalmente por el hecho de que, independiente de la sobreideologización que tiene esta administración y de las ganas, digamos, muy grandes que al parecer tienen de cambiar el sistema internacional, lo cierto es que el sistema internacional al parecer tiene bases algo más fuertes que las que pensaba la administración Trump. Digamos, todo lo que está sucediendo hoy en día no parece ser absolutamente nada nuevo para el resto de la comunidad internacional. Entonces, digamos, estas tácticas que ha usado la administración Trump para poner presión frente a los palestinos han fracasado. Esta narrativa que ha usado la administración Trump para atraer al resto de los países o convencer al resto de los países de su fórmula también ha fracasado. Entonces, digamos, si uno hace las sumas y las restas, ¿dónde queda toda esta situación? La situación simplemente queda en que Estados Unidos, hoy en día, a pesar de los anuncios de Donald Trump y su gente, no solamente no ha vuelto a ser grande, sino que se ha disminuido bastante en su reputación a nivel internacional. Y Palestina, hasta el momento, digamos, no vamos a decir de que ha logrado ninguna victoria importante en las últimas semanas, sin embargo, sí ha sabido pararse de igual a igual frente a una diplomacia muy fuerte como la diplomacia norteamericana. Es prácticamente, si es que uno lo pusiese en términos, digamos, futbolísticos, es prácticamente como que un equipo de tercera división se parase frente al campeón de la primera división y lo hiciese de igual a igual, digamos. Las diferencias son abismantes en cuanto a el dinero, por ejemplo, que cuentan unos y otros, en cuanto, evidentemente, a las relaciones a nivel de militar. El poderío es tremendo. O sea, un país como Chile no podría o no decidiría pararse frente a Estados Unidos de la forma que lo ha hecho Palestina. Venezuela, incluso en el contexto latinoamericano, ha intentado buscar bastante más en su mensaje, bastante más puntos de encuentro con los Estados Unidos que incluso en este caso Palestina. A lo que voy acá no es simplemente un tema comparativo, sino que es un tema para entender de que si es que Palestina en este momento es capaz de hacer lo que está haciendo con los intentos norteamericanos, vale la pena también preguntar si es que las promesas de la administración Trump de hacer que Estados Unidos se convierta nuevamente en esta gran potencia unipolar han tenido cierto éxito. Y por lo menos en el caso de Palestina podemos decir de que ha sido un gran fracaso.
Javier Abouaid, te quiero consultar un fallo de una corte israelí hace muy poco respecto a algo que involucra a una iglesia palestina, a una iglesia ortodoxa, si no me equivoco, que está en Jerusalén Este. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta situación que tiene que ver con tierra palestina y en este caso con un tema religioso?
Una corte israelí ha decidido validar la adquisición por un grupo de colonos de dos propiedades muy importantes en lo que se conoce como la Puerta de Yafa, que es una de las principales accesos a la ciudad antigua de Jerusalén en territorio ocupado desde 1967. Es el acceso principal hacia el barrio cristiano, divide el barrio cristiano del barrio armenio, por ejemplo, como han señalado los jefes de las iglesias cristianas en Jerusalén en un comunicado, de llevarse a cabo esta acción, digamos, la presencia cristiana en la ciudad de Jerusalén va a disminuir de forma realmente ostensible. ¿Puede uno sorprenderse de esta situación? Bastante poco, porque lamentablemente para Palestina los escándalos con temas de propiedades por parte del patriarcado ortodoxo griego son la norma más que la excepción. El patriarcado ortodoxo griego es el principal patriarcado de Tierra Santa. En cuanto al status quo de los lugares sagrados, es el que, digamos, más poder tiene dentro de las 13 iglesias reconocidas o denominaciones reconocidas de Tierra Santa, por encima de la Iglesia Católica, por encima de la Iglesia Armenia, que es la otra iglesia, que mantiene importantes posiciones en los lugares del status quo. Otras iglesias, por ejemplo, que tienen menor espacio, pero que aún tienen representación, por ejemplo, la iglesia copta en el caso del Santo Sepulcro, pero las tres principales iglesias, digamos los tres principales patriarcas, vienen a ser el católico, el ortodoxo y el armenio, con el ortodoxo primero. Ahora, lo que sucede es que la iglesia ortodoxa, si bien también tiene el principal número de palestinos cristianos, son ortodoxos, pero es cierto de que la jerarquía de esa iglesia no son palestinos, sino que son, a diferencia por ejemplo de la iglesia católica, la jerarquía de esa iglesia son griegos. Y eso hace una gran diferencia a la hora de ver cómo ellos toman en consideración los intereses de su propia comunidad. Es importante entender porque no es nuevo el tema de las ventas de tierras, por más que en este caso de la Puerta de Yafa la Iglesia Ortodoxa señale de que esto fue una estafa y que no se vendió. Probablemente fue una estafa, digamos. Puede que haya sido el caso, pero lo concreto es que la Iglesia Ortodoxa ha estado involucrada en escándalos de tierras muy importantes desde prácticamente 100 años. Digamos, la primera tierra vendida a organizaciones sionistas por parte de la Iglesia Ortodoxa es incluso de antes de la creación del Estado de Israel. Estamos hablando de la década del 20. Y no estamos hablando de cualquier tierra, estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa que posee muchas de las tierras de Palestina, y en este caso evidentemente de la Palestina histórica. Por ende, la decisión de esta corte probablemente, digamos, va a llevar a una situación en la cual, si es que no interviene el gobierno israelí para detener a estos colonos, el barrio cristiano de Jerusalén va a sufrir bastante. Y la pregunta es, ¿va a intervenir el gobierno israelí? Digamos, un análisis, con ciertos hechos, simplemente podrá señalar, punto uno, de que en momentos en que hay campañas electorales en Israel, Benjamín Netanyahu y su gobierno de derecha no va a hacer absolutamente nada que los ponga en una mala situación frente a su electorado, y su electorado son los colonos, es la derecha, digamos, ellos son parte muy importante de ese voto. Hoy día Netanyahu está haciendo campaña en relación a la anexión de territorio ocupado, es decir, de tomar más acciones al respecto. Y por otro lado, digamos, que las iglesias definan como parte de su posición el hecho de pedir al gobierno israelí que se que asuma una posición al respecto, puede ser algo inocente, entendiendo de que el proyecto del gobierno israelí es lisa y llanamente el proyecto de las colonias en este momento. No van a estar en contra de esta clase de acciones y, digamos, es muy probable que en las próximas semanas se vean más desarrollos al respecto. Pero yo creo que acá lo más importante es ver una vez más que Israel, que señala defender los derechos de los cristianos, sigue tratando a los cristianos simplemente como lo que son, parte del pueblo palestino, y siguen evidentemente dentro de esa función, los palestinos cristianos siguen siendo afectados tanto, o incluso en algunos casos, como en este, más por las campañas de la ocupación israelí que el resto del pueblo palestino. Fue nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada.
الإطلاق النار عنا يرحلوا عنا إحنا إيكا مش عايشين في أمان إحنا عايشين في حصار إحنا لو متنا أحسن هل لو متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا نتقتل إحنا بنشوفش إلا الموت والإصابات والجرحى بس على التلفزيون بلاقيش إلا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات بلاقيش برامج أتسلى عليها بلاقيش صور متحركة بلاقيش برامج أتعلم منها كل تشيع جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الكتاب الإسرائيلي
جيه جيبلي صوي بالستينا Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. ¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra. Harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el qalb hazin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum y emselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el qalb hazin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum y emselmin.
أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟
أنا فلسطين كنموت وانتم مساكتين ياك انتم أخوتي ياك احنا كاملين مسلمين بغيتكم غير تقولولي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين إخوة بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطنات العاليين والدين بلا أطفال أطفال بلا والدين ناس جالسة كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب قوغي المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا زاطمين بالحق ما تنسوشي ربي كبير عليكم كاملين
صوي بالستينا
Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el qalb hazin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum y emselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el qalb hazin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum y emselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Palestina libre.
Andrea Anais, Palestina por siempre.
La Unión Europea esta semana ha tenido que alzar la voz, que reivindicar una petición que viene haciendo desde octubre del año pasado, ahora ya con bastante más urgencia. ¿A qué me refiero? Esta semana que recién culmina, la Unión Europea ha puesto el grito en el cielo nuevamente ante la próxima subasta por parte de la potencia ocupante de materiales empleados en la construcción de dos aulas escolares prefabricadas que fueron donadas precisamente por la Comisión Europea en las localidades de Ipsic, en el Valle del Jordán. Las escuelas fueron donadas por la Unión Europea, como recién les decía, y varios países europeos, a civiles, a la población palestina, a la población, a los niños de Palestina que las necesitan para completar su proceso escolar. Pero en octubre del año pasado, el ejército israelí de ocupación las desmanteló y requisó bajo el argumento de que carecían de autorización para ser instaladas. En ese entonces, la Comisión Europea, la misión de la Unión Europea, mejor dicho, en Jerusalén y Ramala, pidieron a las autoridades israelíes la restitución de este material, de estas aulas, inmediatamente y sin condiciones ni compensaciones. Nos las tienen que regresar porque nos las tienen que regresar, dijo la misión diplomática de la Unión Europea en Palestina ocupada. Más aún, de octubre del año pasado hasta ahora, nada ha sucedido y este material, estas piezas prefabricadas para aulas, para salas de clases para niños palestinos, no han sido devueltas. Es más, ha sido anunciado durante la semana, que es lo que ha causado aún más impotencia, se ha anunciado durante la semana que este material sería subastado. El costo de las estructuras no es quizás lo más relevante, puesto que quizás se podría hacer una nueva donación, pero ¿cuál es el incentivo para que los países, en este caso la Unión Europea, ayuden a Palestina, a la población civil palestina, a los niños de Palestina, si sucede este tipo de acontecimientos, si se requisan los materiales, si se requisan las donaciones, si se roban las donaciones, y en el caso de esta situación en particular, ahora serán subastadas estos materiales, estas donaciones? ¿Qué motivación hay para que otros países colaboren, para que otros países ayuden a Palestina? Pues ninguna. Teniendo el riesgo de que esto pueda suceder, ninguna. El gesto de Israel de apoderarse de estas instalaciones pagadas por un contribuyente europeo, por la Unión Europea y sus países colaboradores, y que además son destinadas a una actividad educativa enfocada en los menores con mayor necesidad en Palestina, con los niños que tienen mayor necesidad en Palestina, es algo que no tiene pero ningún sentido. Ningún sentido, y que es una falta flagrante a los derechos humanos, en este caso de los niños, de que se puedan educar, de que se puedan formar, de que puedan estar dentro de una sala de clases para recibir la escolarización, para recibir la clase. Hemos visto en imágenes, en las redes sociales, más de una oportunidad a los niños palestinos recibiendo clases al aire libre. No es justo, no es justo. Se meten con la población israelí, se meten con su acceso al agua, a la alimentación, con su acceso al trabajo. Dejemos a los niños aparte. No se metan con los niños palestinos, no se metan con los niños en Palestina. Por favor, potencia ocupante, respetemos a lo más básico, a lo que nos queda, que son los niños. Israel ha justificado este desmontaje en más de una oportunidad por haberse colocado en un área arqueológica donde está prohibido edificar. Más aún, distintas ONG lo consideran un pretexto absurdo. Hemos visto que se construyen poblaciones enteras, guetos enteros de colonos en sitios que son históricos para los musulmanes, para la población cristiana, para los palestinos en general, pueblos históricos que tienen muchísimo que contar de la historia de Palestina, de sus orígenes, de su reivindicación. Y en esos mismos espacios se ha construido a diestra y siniestra colonias israelíes, perdón. Así que pretextos absurdos no se pueden mantener. Hace ya 7 meses, la primera reacción de la Unión Europea, como les decía, también estimó injustificada la requisa de los materiales, puesto que los niños tienen derecho a acceder a la educación y los estados deben proteger, respetar y aplicar este derecho. Si Israel siente que es un Estado, tiene la misión de respetar estos derechos. La cooperación de la Unión Europea en el área de Cisjordania ha sido constante y la integran países como Francia, Italia, Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca y España. el mensaje de la Comisión llamando a Israel esta semana a dejar de entorpecer la solidaridad europea fue acompañado de un recordatorio político que tiene que ver con que la posición de la Unión Europea sobre la zona es muy clara y que forma y que tiene que ver con que esta zona forma parte de un territorio palestino ocupado y de todo futuro Estado palestino viable. A mí me parece que por lo menos ese mensaje es bastante tranquilizador desde el punto de vista del gesto. Se agradece. Y espero que esto no signifique un bloqueo para aquellos países que tienen la disposición, la voluntad y la posibilidad de colaborar con Palestina, sino que por el contrario, esto nos anime a seguir colaborando, a seguir insistiendo, a seguir enviando la ayuda que tanto se necesita en Palestina y que en este caso va en directa relación y beneficio para los niños palestinos, para la educación de los niños palestinos. Tenemos que educar a los niños palestinos y no podemos cesar en nuestros esfuerzos por eso, porque ellos serán los futuros dirigentes, gobernadores, políticos, médicos, trabajadores de un nuevo Estado palestino y soberano. Esa es la reivindicación que nosotros hacemos aquí en Palestina por Siempre.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Palestina por Siempre, un pueblo que lucha día a día en la acción más cotidiana que ustedes se pueden imaginar. Eso significa resistencia. Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, 102.5. Vuelve el próximo domingo, 9 de la mañana. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.